Muy bien, hermanos, entonces vamos a estar estudiando el capítulo 27 del libro de los Hechos. Entonces, antes de iniciar, me gustaría dar un breve recordatorio así de qué es lo que hemos estado estudiando estas últimas semanas. Entonces, si recordamos, pues Pablo llega a Jerusalén, eso lo podemos ver en el capítulo 21. Pablo llega con una comisión y es de llevar apoyo económico a los hermanos en Jerusalén que estaban padeciendo necesidad. Llega con una ofrenda que había levantado en la región de Europa, de Macedonia, en Acaya. Entonces va hacia a los hermanos de Jerusalén. Pero poco tiempo después sabemos que se levanta ahí un escándalo ahí, ¿no? Había judíos provenientes de Asia que incitaron a todo el pueblo acusando a Pablo de algunas cosas que de las cuales Pablo no era culpable, ¿no? Lo acusaban de que había profanado el templo, de que había incitado a las personas a ir contra la ley de Moisés y bueno. Intentaron hasta matarlo, ¿verdad? Entonces vemos que ahí providencialmente Dios usó al comandante ahí de las fuerzas romanas para poder librarlo, ¿verdad? Entonces, y lo tuvo arrestado mientras averiguaban qué es lo que estaba pasando, a qué se debía todo este escándalo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que Pablo igual no fue el hecho de estar detenido, no fue un impedimento para que él pudiera estar testificando acerca de la resurrección, acerca de el evangelio, acerca del llamado que él había tenido, ¿no? Cuando él iba camino a Damasco. Entonces vimos que Pablo testifica frente al concilio, frente al sumo sacerdote. Después vemos que él trata de bueno, que tratan de emboscarlo, ¿verdad? Los judíos. Incluso hubo ahí como unos alrededor de 40 más personas que se habían juramentado bajo maldición no comer nada hasta haberle dado muerte a Pablo, ¿verdad? Pero igual, Dios estaba en control de todas las cosas y no permitió que esto ocurriera. Y Pablo es llevado hacia una región de Cesarea, donde también tuvo que testificar frente al gobernador Félix. Después vimos la semana pasada que también Pablo, Félix sale de su periodo de gobierno y entra Festo por Félix. Entra Festo, pero ya Pablo ya habría tenido 2 años ahí detenido por órdenes de Félix, ¿no? Félix igual quería congraciarse con los judíos y lo dejó detenido. Festo, pues bueno, no fue la excepción, ¿verdad? Lo tenía allí interrogando. También Festo quería congraciarse con los judíos, eran hombres políticos, querían quedar bien con el pueblo, entonces trata de enviar a Pablo a Jerusalén. Pablo dijo, no, yo me quedo aquí. Entonces Pablo apela al César, entonces pues debido a que Pablo apeló al César tenía que ir a Roma a que el fallo acerca de su situación legal pues fuera determinado, pero en Roma, ¿verdad? Entonces Pablo es llevado a Roma. Antes de eso sabemos que Pablo también testifica frente al rey Agripa, frente a Berenice, ¿verdad? Entonces, como les comento, el hecho de estar preso, eso no era ningún impedimento para que Pablo pudiera testificar acerca de Cristo, ¿verdad? Eso es lo que estuvimos viendo la semana pasada. El día de hoy vamos a estar leyendo en el capítulo 27, vamos a estar leyendo todo el capítulo, por lo pronto vamos a estar leyendo hasta el versículo 26, si me pueden acompañar por favor ahí en sus Biblias. Dice así: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, Y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión, una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Cnido, porque nos impedía el viento, navegamos a sotavento de Creta frente a Salmón. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo de cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para seguir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho tiempo que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Amén. Entonces, bueno, hermanos, este es el inicio de Pablo rumbo a Roma. Entonces, Pablo anteriormente ya había mostrado ese deseo por ir a Roma a predicar el Evangelio. Pablo, de hecho, ya años atrás, incluso 3 años atrás, cuando más o menos se estima que se escribió la carta a los romanos, él ya había expresado este deseo, este anhelo de ir con sus hermanos a Roma. De hecho, si me pueden, por favor, acompañar a Romanos 1:10. Romanos 1:10. Dice: rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. ¿Y el 11? Porque deseo veros para comunicarlos, dice, algún don espiritual a fin de que seáis confirmados Y el versículo 12 y 13 también, por favor. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que no es común entre vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre ustedes algún fruto como entre los demás gentiles. Pablo ya había expresado en algunas ocasiones su deseo de ir hacia Roma a predicar el Evangelio. De hecho, también en Romanos capítulo 15, versículo del 22 al 32, podemos leer, no sé si lo pueden proyectar, ok. Dice, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a ustedes, cuando vaya a España, iré a ustedes, dice, porque espero verlos al pasar y ser encaminado allá por ustedes una vez que haya gozado con ustedes. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre ustedes el rumbo a España. Y sé que cuando vaya a ustedes llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayuden orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Y por último, el capítulo, ese versículo 32 dice, para que con gozo llegue a ustedes por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Entonces, Pablo ya tenía entre sus planes en alguna ocasión ir a Roma. Esta carta, la de los romanos, algunos sugieren que la escribió pues antes de partir a Jerusalén, obviamente, ¿verdad? Porque ahí expresa sus deseos de ir a Jerusalén y llevar esa ofrenda de sus hermanos de Europa, de Macedonia y Acaya. Entonces, al parecer fue unos 3 años antes, más o menos, de que Pablo empezara su embarcación de Cesarea hacia Roma, ¿verdad? Entonces, lo que sí Pablo tal vez no creía, no pensaba, es la forma en la que Pablo iba a viajar en ese trayecto, ¿verdad? A lo mejor Pablo, o sea, sí deseaba ir a la parte de Roma, de España. Pablo hacía sus viajes, pero no tenía todos los detalles de cómo esto iba a ocurrir, ¿verdad? Y ni por aquí le pasaba que iba a pasar toda esta odisea en el mar Mediterráneo, ¿verdad? A lo mejor él pensaba que iba a ir en caridad, no de prisionero, sino que iba a ir pues como un hombre libre, ¿verdad? Entonces, Pablo hacía sus planes, ¿verdad? Como lo hacemos nosotros, pero a fin de cuentas es Dios quien está en control de todas las cosas y fue Dios quien lo fue llevando de un lugar a otro según su perfecta voluntad. Entonces, Dios ya le había confirmado a Pablo, de hecho, de que era necesario que él testificara en Roma. De hecho, en Hechos 23, 11, lo estuvimos viendo hace un par de semanas. Hechos 23, 11, si me pueden acompañar a leerlo, por favor. Dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Entonces, ya era un hecho de que Pablo tenía que ir a Roma, ¿verdad? Y el Señor se lo había confirmado mediante en esta noche, mediante esta revelación. El Señor le dijo, tú tienes que ir a testificar a Roma tal como lo has hecho ahora aquí en Jerusalén, ¿verdad? Entonces, en este pasaje que hemos leído, vamos a ver algunas características de que a lo mejor y nos pueden decir, si leemos el pasaje una y otra vez, podemos decir, pues está medio peculiar la forma en la que está escrita, ¿verdad? Entonces, acerca de este pasaje, algunas preguntas pueden surgir de repente. Por ejemplo, podemos preguntarnos por qué Lucas dedica una porción así tan larga a explicar los detalles del viaje. Es decir, todo lo que es el capítulo 27 y el capítulo 28, vamos a ver después, que está así colmado de detallitos bien específicos, que dices, órale, pero ¿por qué Lucas se habría de preocupado por escribir cada detalle que estaba pasando? ¿Por qué simplemente no daba un reporte general, ¿no?, o un resumen de los hechos? Entonces, pero por otra parte sabemos que Lucas era... Lucas, el autor de este libro, pues era un escritor muy, muy ávido, y además estaba inspirado por el Espíritu Santo. Entonces vamos a ver que los detalles realmente sí importan, ¿verdad? Entonces, pero es curioso la forma en la que está escrito, sobre todo estos dos últimos capítulos, están llenos de detallitos así, ¿verdad? Que si ustedes lo leen así, pareciera que fuera como un tipo de novela. No sé si ustedes han leído alguna novela así como de náufragos o algo así. Hace un par de años allí yo estuve leyendo la novela de El Conde de Montecristo. Entonces, los detalles que explican así cada situación que va pasando son muy exquisitos, al igual que este capítulo que acabamos de leer, ¿verdad? Son detallitos muy, 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 muy específicos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver también a lo largo de esta porción que acabamos de leer, que Pablo inicia su viaje como un prisionero. Pablo va preso, pero las circunstancias van haciendo que Pablo agarre un papel de liderazgo en este viaje rumbo a Roma, ¿verdad? Vamos a ver que Pablo se muestra como un líder valiente y además un líder en el cual podían confiar, y además un líder el cual podía animar a la tripulación cuando estaban en momentos muy difíciles, cuando ya la esperanza parecía que estaba completamente perdida. Entonces, Pablo tenía un propósito, Pablo tenía un mensaje, entonces las personas tenían que escuchar ese mensaje, esas personas tenían que escuchar a Pablo, ¿verdad? Otra cosa interesante que vamos a estar viendo es que, como les comentaba, estos dos últimos capítulos, la narrativa aquí, Lucas lo escribe en la primera persona del plural. Esto no ocurría desde que leíamos el capítulo 21, cuando llegan a Jerusalén, que Lucas se mete en el rol, aquí se mete en el papel y escribe como si él mismo estuviera viviendo cada acontecimiento. Hay un autor que se llama James Smith. Este hombre era un experimentado navegante que además era un erudito en lenguas clásicas del siglo, hace más de 100 años del siglo pasado. Entonces, este hombre le gustaba mucho estudiar el tema este de los viajes de Pablo, y acerca de este capítulo hace un comentario bien curioso. Él dice, ningún marinero habría escrito en un estilo tan poco náutico, y nadie que no fuera marinero podría haber escrito la narración de un viaje por mar de manera tan coherente en todas sus partes sin haber participado personalmente en él. Entonces, el hecho de que Lucas escribe de esta forma es porque Lucas efectivamente iba también en el viaje, ¿verdad? No sabemos exactamente en caridad de qué iba. Algunos sugieren pues que él era médico, entonces él iba como el médico de Pablo. Entonces aquí el inicio del capítulo 27 dice que se embarcaron. Entonces iban con Pablo Julio, que era el centurión, iban también algunas personas en calidad de preso, aparte de Pablo, iban otros soldados. Y también menciona aquí que iban pues, otros dos personajes. Bueno, aparte de Lucas, iba Aristarco, ¿verdad? Si recordamos, Aristarco seguramente es un nombre que ustedes ya han escuchado. Pablo, Aristarco era un compañero de viajes de Pablo. Ya Pablo, ya lo había acompañado anteriormente. De hecho, en Hechos 19, como en el versículo 29, por allí, Aristarco está acompañando aquí a Pablo en su viaje en Éfeso. Posteriormente también cuando está en la región de Grecia, por ahí en el capítulo 20, verso 4, vemos que también lo está acompañando aquí Aristarco. Entonces, este Aristarco era un compañero de viaje de Pablo. En Colosenses capítulo 4, versículo 10, menciona que este Aristarco es un compañero de prisiones. Entonces, algunos sugieren que Aristarco era un hombre libre, pero que él bajo su propio riesgo, bajo su propio criterio, él quiso acompañar a Pablo en sus prisiones, en sus momentos ahí de prisionero. Entonces no necesariamente tendría que haber estado preso, de hecho no hay ninguna parte ahí que nos diga que iba como en calidad de preso, pero lo iba acompañando, ¿verdad? Entonces iba Lucas como tal vez como su médico y Aristarco como su asistente, ¿verdad? Entonces vemos que primeramente pues se embarcan y cuando llegan a Sidón, ahorita vamos a ver un mapa, en Sidón dice que este centurión llamado Julio, pues como que le cayó bien Pablo, ¿no? Entonces le daba ciertas libertades, ¿verdad? Entonces dice que el centurión le permitió visitar a algunos amigos y ser atendidos por ellos. En el versículo 3, si me pueden acompañar. Aquí lo voy a ir leyendo. Si gustan en okay, aquí está. Dice: al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendidos, para ser atendido por ellos. Entonces, este centurión le concedía a Pablo cierta libertad. Ahora, esto no era algo nuevo. Habíamos leído anteriormente que Félix también permitió que Pablo tuviera cierta libertad. En el capítulo 24, vemos, versículo 23, vemos que Félix le otorga a Pablo esta cierta libertad, ¿verdad? De estarse moviendo por allí. Entonces, Pablo comienza su viaje junto con sus compañeros, parten desde Sidón. Lo que nos dice después la palabra es que empezaron a navegar, pero desde ahí las cosas comienzan a complicarse. Entonces hay un viento que hace que, verás, Mike, ¿me podrías apoyar ahí proyectando por favor el mapa? Ok, mire, este es un típico mapa que viene ahí en las últimas páginas de las Biblias. Entonces este fue el transcurso y que el viaje que Pablo hace desde Cesarea hasta Roma. Entonces vemos que parten de Sidón. Ahí es donde se detienen y Julio le permite a Pablo que tenga allí comunicación con sus amigos. Seguramente sus amigos le dieron a Pablo lo que él necesitaba para su viaje. Entonces comienza este viaje, como dice en la palabra, a partir del versículo 4, dice: desde allí nos hicimos a la mar y nos topamos con fuertes vientos de frente que hacían difícil mantenernos en el barco en curso, así que navegamos hacia el norte de Chipre. Ahí podemos ver en el mapa que esa línea punteada donde parten de Sidón, van hacia la parte norte de esta isla de Chipre, que está ahí pegadita a Siria, abajo de Tarso, por allí pasan, ¿verdad? Entonces, dice que navegaron hacia el norte de Chipre entre la isla y el continente. Dice después, navegando en mar abierto, pasamos por la costa de Cilicia y Panfilia y desembarcamos en Mira, en la provincia de Licia. Entonces, Mira es el lugar que ustedes pueden ver ahí en el mapa, que está ahí abajito donde dice Licia y Panfilia. Es donde Lucas escribe que fueron transbordados, cambiaron de embarcación, ya no iban en el mismo barco, sino que iban en una nave alejandrina mucho más grande. De hecho, por ahí nos dice que iban como 276 personas, probablemente era un barco que llevaba granos o cereales hacia Italia. Entonces, como se dirigían a Italia, allí los embarcó Julio, el centurión. Más adelante dice en el versículo 6, allí el oficial al mando encontró un barco egipcio de Alejandría con destino a Italia y nos hizo subir a bordo. Tuvimos que navegar despacio por varios días y después de serias dificultades, por fin nos acercamos a Nido, pero teníamos viento en contra, así que cruzamos la isla de Creta, navegando a resguardo de la costa de la isla con menos viento frente al cabo de Salmón. Entonces ahí podemos ver que el viento seguía soplando, pasaron por la parte de esa de que dice Nido, y ahí abruptamente el viento comenzó a soplar hasta arrastrarlos a la parte de Creta, de la otra isla ahí del Mediterráneo. Entonces pasaron frente a esa parte que dice Salmón y lo fueron costeando hasta llegar a ese lugar llamado Buenos Puertos. Vamos a ver que de bueno nomás tenía el nombre, ¿verdad? Porque no era un buen lugar para poder pasar allí el invierno. Sin embargo, seguimos leyendo, dice, en el versículo 8 dice, seguimos por la costa con mucha dificultad y finalmente llegamos a Buenos Puertos, cerca de la ciudad de Lasea. Habíamos perdido bastante tiempo, el clima se ponía cada vez más peligroso para viajar por mar, porque el otoño estaba muy avanzado y Pablo le comentó eso a los oficiales del barco. Muy bien, hermanos, entonces ya las cosas se comenzaban a poner difíciles, ¿verdad? Entonces comienzan este viaje desde un principio, la ruta a lo mejor no iba a ser la ruta convencional, tuvieron que buscar otras formas de navegar debido a los fuertes vientos. Ahora, el Mediterráneo es característico que los meses de invierno se imposibilita completamente la navegación. Ya se estaba acercando el invierno, ya estaban más o menos como en fechas más allá de octubre. De hecho, la Biblia así es como lo comenta en el versículo... En el versículo 9 dice versículo 9 dice, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Entonces este ayuno del cual habla Pablo es la fiesta que le llaman las fiestas del ayuno, o también el día de la expiación, o como también es conocido por los hebreos como el Yom Kippur. Entonces, estas fiestas se daban normalmente a finales de septiembre, a principios de octubre. Entonces, el invierno se estaba acercando, querían avanzar lo más rápido que ellos pudieran, entonces no se podían detener mucho tiempo, ¿verdad? Pero era necesario pasar el invierno en algún lado, porque como les comento, navegar en el Mediterráneo en invierno era cosa muy complicada. Entonces llegan a este lugar llamado Buenos Puertos, y aquí es donde Pablo hace una declaración ahí con las personas encargadas de la nave, con el centurión, estaba frente al capitán ahí de la nave. Entonces le recomienda que mejor se queden allí, dice, pues, a lo mejor no es el mejor puerto, pero aquí vamos a estar seguros. Entonces vemos que no le hacen caso. De hecho, en el versículo 10, le dice, señores, creo que tendremos problemas más adelante si seguimos avanzando. Naufragio, pérdida de la carga y también riesgo para nuestras vidas. Y en el versículo 11 dice: pero el oficial a cargo de los prisioneros le hizo más caso al capitán y al dueño del barco que a Pablo, ya que Buenos Puertos era un puerto desprotegido, un mal lugar para pasar el invierno. Entonces, la mayoría de la tripulación quería seguir hasta Fenice, que se encuentra más adelante en la costa de Creta, y pasar el invierno allí. Fenice era un buen puerto con orientación solo al suroccidente y al noroccidente. Entonces aquí Pablo les dice: hay que quedarnos aquí, señores, hay que quedarnos aquí. Entonces, a lo mejor pensaron: ¿tú quién eres? O sea, ¿quién eres tú? Ni siquiera eres marinero, tú no sabes nada acerca de andar en el mar. Que vamos a ver que no era así. Pablo sí era experto en dos cosas: era para testificar acerca de Jesús y para naufragar. De hecho, si podemos ver en 2 Corintios 11:25. Mike, no sé si me puedes acompañar ahí, digo, poner este versículo, 2 Corintios 11:25. Aquí es cuando Pablo está haciendo su defensa, ¿verdad? Y les menciona aquí a los corintios, dice: tres veces me golpearon con varas, una vez me apedrearon, tres veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Entonces, anterior a esta ocasión, ya Pablo había pasado, o sea, ya estaba experimentado en esto de los naufragios. Entonces, a lo mejor Pablo sentía un vientecito y decía: uy, no, mejor hay que quedarnos aquí. Pero como haya sido, no quisieron escuchar a Pablo. Dijeron: mejor vámonos a Fenice, que es un puerto que está ahí cerquita de donde ellos estaban, de buenos puertos. No tenían que avanzar mucho. Entonces dijeron: pues este lugar es una costa más segura, corre menos viento, creo que vamos a estar más seguros, dijeron aquí los capitanes, y toda la embarcación estuvo de acuerdo. Dijeron: pues vámonos a Fenice. Y ahí fue el problema, ¿verdad? No escucharon a Pablo, y después vamos a ver qué fue lo que sucedió. Entonces, Pablo, él estaba muy... Pablo sabía que no iba a morir, ¿verdad? Eso lo tenía por seguro, porque ya el Señor le había dicho que tenía que ir a Roma. Pero no podemos olvidarnos que Pablo amaba a las personas. No quería realmente que hubiera bajas de personas, que hubiera muertes, que hubiera pérdida del barco, ¿verdad? Pablo amaba a las personas y en su amor dijo: pues vamos a quedarnos aquí, ¿qué tiene? Aquí vamos a estar más seguros, a pesar de que no es un buen puerto, vamos a estar más seguros. Pero vamos a ver que el no haberle hecho caso pues trajo, digamos, consecuencias, ¿verdad? Para toda la tripulación. Pablo a manera así de profecía les dijo que iba a haber pérdidas del barco y posiblemente de personas, ¿verdad? Entonces, más adelante vemos pues que Julio prefirió entonces escuchar la voz de la experiencia. Julio prefirió escuchar al capitán del barco, al dueño del barco y a lo mejor dos, tres personas que andaban por allí y dijeron: pues es más seguro irnos a Fenice. Entonces, intentaron ir a Fenice. En el versículo 12 dice: ya que Buenos Puertos era un puerto desprotegido, un mal lugar para pasar el invierno, la mayoría de la tripulación quería seguir hasta Fenice, que se encuentra más adelante en la costa de Creta, y pasar el invierno allí. Fenice era un buen puerto con orientación al suroccidente y al noroccidente. Pero en el versículo 13 dice: cuando un viento suave comenzó a soplar desde el sur, los marineros pensaron que podrían llegar a salvo. Entonces, levaron anclas y navegaron cerca de la costa de Creta. Entonces, comenzó a soplar así un vientecito acá bien rico y dijeron: aquí es, vámonos, ¿verdad? Entonces, hasta le dijeron a Pablo, yo creo: ¿qué te dije? Tú ni sabes, mira, somos los expertos nosotros. Entonces, empezó a correr este vientecito tranquilón, que después fue precedido por un viento así bien intempestuoso, así un viento bien huracanado que no permite que ellos puedan ir hacia Fenice, y son arrastrados, dice la palabra ahí, por todo el mar Mediterráneo, estaban allí desde a la deriva, después no hallaban qué hacer, ¿verdad? Entonces, Julio quiso escuchar la voz de la experiencia, ¿verdad? Entonces, con esto podemos ver, hermanos, que no siempre el hecho de que sea mayoría no significa que en las mayorías de personas, de opiniones, va a haber razón, ¿verdad? No siempre la mayoría va a tener la razón, y eso lo podemos ver tristemente en cuestiones, por ejemplo, de cuando hay movimientos sociales, cuando se legislan leyes, vamos a ver que algunas incluso van contra las vidas de las personas. Entonces, aunque la mayoría de las personas estén de acuerdo y crean que es lo mejor, no necesariamente eso va a ser lo correcto, ¿verdad? Entonces, a consecuencia de esto, pues, versículo 16 al 19 dice que pasaron hasta 3 días y estaban luchando todavía tenían ganas de sobrevivir. Versículo 16 dice: navegamos al resguardo del lado con menos viento de una pequeña isla llamada Cauda, donde con gran dificultad subimos a bordo el bote salvavidas que era remolcado por el barco. Después los marineros ataron cuerdas alrededor del casco del barco para reforzarlo. Tenían miedo de que el barco fuera llevado a los bancos de arena de Sirte, frente a la costa africana. Así que bajaron el ancla flotante para disminuir la velocidad del barco y se alejaron y se dejaron llevar por el viento. Entonces, vemos que pasan aquí por esta pequeña isla llamada Cauda. Entonces, todavía los marineros están haciendo la lucha por volver a tomar el timón, la nave, el control de la nave. Pero vemos que sus esfuerzos pronto a pronto se van destruyendo, o sea, sus intentos se van destruyendo y poco a poco se van desanimando. Ya para el versículo siguiente vamos a ver que ya habían perdido toda esperanza, ¿verdad? Dice en el versículo 18, dice: el próximo día, como la fuerza del vendaval seguía azotando el barco, la tripulación comenzó a echar el agua echar la carga por la borda. Luego, al día siguiente, hasta arrojaron al agua parte del equipo del barco, ¿verdad? Entonces, ya para el versículo 20 en adelante, ya los marineros, ya toda la tripulación estaban desesperanzados, ¿verdad? Habían abandonado ya toda esperanza, incluido Lucas, él dice también: abandonamos toda la esperanza, ¿verdad? Entonces, nosotros también podemos caer, hermanos, en esa desesperanza cuando, por ejemplo, somos impacientes. Pablo les dijo: hay que esperarnos tantito, no hay que partir de este lugar. Entonces no le hicieron caso, querían llegar a lo que ellos consideraban un mejor lugar, ¿verdad? Fueron impacientes y trajo todas estas consecuencias. También podemos caer nosotros en desesperanza cuando estamos aceptando o cuando aceptamos el consejo que es contrario a la voluntad de Dios, cuando no estamos dando gloria a Dios y estamos yendo en contra de su voluntad. Eso también puede traer desesperanza a nuestra vida, ¿verdad? Así como menciona en el versículo 11, que ellos prefirieron escuchar el consejo de los supuestos expertos. Pero también podemos caer en desesperanza cuando estamos siguiendo a las mayorías, cuando las mayorías están yendo por un camino equivocado, ¿verdad? Entonces, Tal vez no nos damos cuenta al principio, pero después, cuando ya ocurren otras situaciones, nos damos cuenta de que realmente no, el hecho de que todo el mundo vaya hacia un lado no significa que vayan por el lado correcto, ¿verdad? Entonces, otra de las formas en la que podemos caer en desesperanza es cuando estamos o cuando caemos en la cuestión del pragmatismo. Por ejemplo, en el versículo 13, los marineros estos deciden partir y de repente reciben un aire suave. Dijeron, pues aquí es, ¿verdad? Entonces, dijeron, nosotros tenemos la experiencia, cuando ocurre un aire suave, es porque hay nosotros podemos navegar bajo esas circunstancias, ¿verdad? Entonces, nosotros, al igual que ellos, podemos creer que porque algo parece que va de buena forma, es la forma correcta, ¿verdad? Entonces, desafortunadamente en algunas iglesias han caído en este tema del pragmatismo y usan estrategias a lo mejor que ni siquiera dan gloria a Dios, pero funcionan, pero ayudan a que puedan mantener las iglesias llenas, a la gente contenta. Entonces se empiezan a usar muchas cosas que a lo mejor no sería lo correcto. Entonces, el hecho de que algo funcione no significa tampoco que es algo que agrade a Dios, ¿verdad? Entonces, el hecho de que corra un aire así, muy suave, muy, muy bonito, no significa que ese es el camino correcto, ¿verdad? Entonces, ya para el versículo 21-22, ya la tripulación ni siquiera ya tenía ganas de comer. Entonces, aquí Pablo hace una exhortación y los anima, le dice que tengan buen ánimo. Entonces, recordemos aquí que versículo 21 dice, nadie había comido en mucho tiempo. Finalmente, Pablo reunió a la tripulación y le dijo, señores, ustedes debieran haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. Entonces, Pablo le dice, señores, le dije, bueno, no lo dice en ese tono de que te dije que iba a pasar, ¿no? Simplemente dice, si me hubieran escuchado, nos hubiéramos evitado toda esta odisea en el Mediterráneo, ¿verdad? Pero, dice, pero ahora tengan ánimo, no se me agüiten. Entonces, la razón por la que Pablo podía estar animado es porque Pablo había tenido una visión, ya previamente lo habíamos dicho anteriormente cuando estaba en Jerusalén, pero también en otra ocasión, en el versículo 22, dice, pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá, pues anoche un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado y dijo, Pablo, no temas porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Así que, anímense, pues yo le creo a Dios. Sucederá tal como Él lo dijo. Pero, dice, pero vamos a ser náufragos en una isla. Es decir, la nave sí va a ser pérdida total. Pero ustedes tranquilos, ustedes quédense cerquita de mí, no van a padecer, no van a morir, ¿verdad? Entonces aquí Pablo vemos que pasa de ser un prisionero a ser un líder, ¿verdad? Ya desde las personas a lo mejor ya no tenían ganas de escuchar al capitán del barco, ni al dueño, ni a Julio, ¿verdad? Porque los habían, esas decisiones que ellos tomaron habían hecho que esta nave hubiera empezado a ir en la deriva, ¿verdad? Pero Pablo trae esperanza. Pablo es una persona que toma este rol de liderazgo, ¿verdad? Empieza a animar a la tripulación. Entonces, Pablo inicia su viaje como un prisionero y parece que lo termina como el capitán del barco, ¿verdad? Entonces, imagínense Dios usando a un preso para poder animar a otras personas. Entonces, para esto, Pablo les hace ver que él ha tenido una visión en la cual el Señor le recordó mediante un ángel que era necesario que él estuviera en Roma, entonces que no iba a haber pérdidas tampoco de personas, que únicamente la nave sí se iba a destruir, ¿verdad? Entonces, las personas ya estaban completamente desanimadas y esto fue para ellos como uff. Es como lo que estaban esperando ellos, era la esperanza que la tripulación estaba esperando, escuchar que Pablo dijera que él había tenido que él tenía la seguridad de que las cosas iban a salir bien, ¿verdad? Entonces, la semana pasada en el discipulado, no sé si recuerdan ustedes, había una pregunta que hacíamos ahí en los estudios y era, cuando tú estás desanimado, ¿dónde encuentras ánimo? Preguntábamos en los discipulados. ¿Tú también estás animando a otras personas? Entonces aquí este ángel animó a Pablo, ¿verdad? Y a la misma vez Pablo animó también a toda la tripulación, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿dónde ustedes encuentran ánimo cuando las cosas no están yendo bien? ¿Dónde se refugian ustedes cuando las cosas están yendo un poco mal? Entonces, más adelante vamos a seguir leyendo del versículo 27 al 44, que las cosas parece que ya había un poco de esperanza, pero las cosas no se empezaron a corregirlo luego, ¿verdad? Versículo 27 al 44 dice: dice, venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Y echando la sonda, hallaron 20 brazas. Y pasando un poco más adelante, volvieron a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en los escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvarlos. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de ustedes perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón. E izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de dos aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás, parte en tablas, parte en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Muy bien, entonces vamos a ver que las cosas no se quedan ahí donde estaban, ¿verdad? Dice que empieza a soplar, bueno, este viento ya estaba soplando, ¿no? Pero completamente pierden el control de la nave, se comienza a ir en la deriva. Durante 14 días estuvieron en la deriva sin poder ver la luz del sol ni ver las estrellas. Entonces, no sé ustedes, hermanos, si les ha tocado viajar así con condiciones un poco turbulentas, complicadas. No sé si han manejado en carretera mientras está lloviendo bien duro o hay bancos de neblina, ¿verdad? No es algo padre. De hecho, ayer el pastor nos comentaba, ahí estaba viajando de Querétaro aquí a Hermosillo y nos mandó ahí un mensaje: oren por favor porque no podemos salir a causa del clima. Entonces, estar atascados por cuestiones del clima no es nada bonito, ¿verdad? Sabemos que la naturaleza a veces hace de las suyas. Entonces, estas personas ya llevaban 14 días en la deriva en el mar Adriático, en el mar Mediterráneo. Entonces, estaban temiendo por sus vidas, y a pesar de que Pablo ya los había animado, las circunstancias que ellos estaban viviendo parecían otra cosa. Ellos estaban viendo que no sabían ni a dónde iban, no podían ni siquiera ver el cielo. Para un marinero, los marineros de antes obviamente no tenían GPS, ¿verdad? Para ellos orientarse tenían que ver las estrellas y con mapas, ¿verdad? Esa era la forma en la que ellos se podían orientar. No podían saber ni a dónde iban porque ni siquiera había salido el sol, ¿verdad? Ni siquiera podían ver las estrellas. Estaban en un estado completamente ya tal vez de... A lo mejor dijeron, pues es que ya no la vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que Pablo vuelve otra vez a mostrar su papel de liderazgo más adelante y los vuelve a animar, ¿verdad? Entonces, vamos a ver en el versículo 31 que... Versículo 31 al 33 dice: así que Pablo les dijo al oficial, al mando y a los soldados. Ah, bueno, entonces quedamos en que ellos sintieron como que ya estaban llegando a tierra firme. Dice que tiraron la sonda del mar hacia el mar y vieron que cada vez estaba el nivel del suelo estaba un poquito más cerca de ellos. Entonces dijeron, pues estamos por llegar a tierra firme, aunque todavía no podían ver hasta el día siguiente. Ya vieron que había una costa así, que había tierra firme, ¿verdad? Aunque no sabían exactamente a qué lugar habían llegado, pero buscaron encallar la nave. Entonces, pero se atravesaron ahí, se quedaron atorados en un banco de arena. Entonces las cosas seguían poniéndose feas. La nave, las olas chocaban con la parte trasera de la nave, estaba a punto de ser destruida. Entonces, algunas personas, incluso algunos marineros, intentaron bajar ese bote salvavidas que habían subido anteriormente para escapar. Pablo le dijo, tomando otra vez su papel de liderazgo, les dijo, ¿sabes qué? A los soldados, si estas personas no permanecen en el bote, no van a sobrevivir. Entonces, los soldados, si algo habían aprendido era hacerle caso a Pablo, ¿verdad? Desde un principio, si le hubieran hecho caso, a lo mejor no hubieran pasado por nada de eso. Entonces, ya Pablo era una persona respetada y era un líder en el barco. Entonces cortaron, dice, las cuerdas y dejaron que se perdiera ahí esa embarcación, ese pequeño barco llamado esquife, y permanecieron en la nave. Posterior a eso, los soldados pues dijeron, oye, pues qué vamos a hacer con los presos. Entonces pensaron en matarlos a todos, pero vimos que Julio César ya tenía cierta estima por Pablo. Entonces seguramente Dios movió el corazón de Julio e impidió que mataran a todos los prisioneros de esta embarcación. Entonces finalmente vemos que todos llegaron a tierra firme, sanos y salvos. No se perdió absolutamente ninguna persona. Esas 200 276 personas llegaron a salvo a tierra firme, aunque el susto nadie se los va a quitar, pero llegaron con vida, ¿verdad? La nave sí se destruyó, como Pablo ya lo había dicho, ¿verdad? Entonces, vemos que es Pablo el que está animando a las personas. Anteriormente les había ya dicho que comieran algo porque esa última parte de su viaje era un poquito difícil. Entonces tenían que estar fuertes, tenían que comer algo para poder hacer esta última hazaña en su viaje. Entonces Pablo aprovecha también las circunstancias y no deja de glorificar a Dios, y él da gloria a Dios orando también por los alimentos. Todo el mundo lo está escuchando y Pablo come también primero él y todos los demás empiezan a comer. Entonces vemos que Pablo es este líder que hace que las personas sientan ánimo cuando ya estaban completamente desesperanzados. Entonces, por gracia de Dios, llegan a una isla. Hasta ahorita no sabían que era la isla de Malta. Vamos a ver en el próximo capítulo acerca de lo que pasa, ¿no?, cuando llegan allá a Malta. Pero bueno, lo que podemos ver en este pasaje, hermanos, ya para terminar, es que Pablo animaba a las personas cuando parecía que todo se encontraba completamente perdido. Pero también Pablo es una persona que también es animada por sus amigos. Estaban viajando con él Lucas, el médico amado, y también estaba con él Aristarco. Entonces, eso seguramente debió haber sido bueno para Pablo, ¿verdad? Entonces, también podemos ver otras cosas, como que podemos ver que Dios obra soberanamente, incluso en momentos difíciles como esto, ¿verdad? Vemos que Dios hace que todas las cosas obren para su bien, ¿verdad? Y las situaciones difíciles no son la excepción. A pesar de lo difícil que pueda ser a veces la naturaleza, a pesar de que haya errores humanos, malas decisiones humanas, incluso Dios está en control de todas esas cosas, y podemos ver esa soberanía de Dios actuando en cada momento del viaje de Pablo, y también lo hace en nuestras vidas, hermanos. El Señor está en control siempre de todas las cosas, y cuando parece que todas las cosas se ponen así, ya sin esperanza, realmente les preguntaba ahorita, ¿qué es lo que los anima? Y hermanos, a Pablo lo animó el hecho de saber que Dios estaba en control de todas las cosas. Él sabía que tenía que ir a Roma, ¿verdad? Entonces, ¿a ustedes qué es lo que los anima? Si no es eso, mis hermanos, desafortunadamente creo que no hay algo más que los pueda animar. Si no es Dios, no creo que puedan encontrar ánimo bajo ninguna otra circunstancia. Pablo podía experimentar ese tipo de fortaleza de parte de Dios porque él sabía que Dios lo había mandado con un propósito, ¿verdad? Y ese es mi anhelo, mis hermanos. Ese es mi anhelo, es que cuando las cosas se pongan difíciles en sus vidas, puedan acudir a este Dios todopoderoso, a este Dios soberano, el cual está en control de todas las cosas y que nada se le pasa. Él está pendiente de todas las cosas. A lo mejor no van a ocurrir siempre, las circunstancias no van a ocurrir como nosotros queremos, no siempre, ¿verdad? Pero a pesar de eso, Dios está en control de todas las cosas, hermanos. Y ese es mi anhelo, que ustedes puedan recurrir al Señor en cada momento para que encuentren gozo en las promesas que son en Cristo Jesús, hermanos. Oramos. Mi Señor, te damos gracias porque, Señor, creemos que tú eres un Dios soberano, creemos que no hay ningún detalle, Señor, que se te pase, creemos que tú conoces incluso cada cabello que tenemos en nuestra cabeza, y tú, Señor, nos das esta esperanza, Señor, sabiendo que a pesar de que las cosas se pongan difíciles en nuestras vidas, a pesar de que las cosas no ocurran, Señor, como nosotros querramos, Señor, aunque nosotros tomemos a veces decisiones, malas decisiones, Señor, a pesar de que nosotros tomemos malas decisiones, sabemos que tú sigues estando en control de todas las cosas, Señor. Creemos que tú eres un Dios fiel que nos anima, Señor. Ayúdanos a encontrar ánimo en tu esperanza, Señor, en la esperanza que tenemos en tu Hijo Jesucristo, Señor. Ayúdanos a encontrar ánimo y esperanza mientras estamos indagando en tu palabra, Señor, mientras estamos leyendo, mientras oramos, Señor, mientras confortamos a otros hermanos, que también nosotros seamos confortados, Señor. Te doy gracias por tu iglesia, gracias por la oportunidad que nos das de ser parte de este pueblo tuyo, Señor. Te alabamos y damos a ti la gloria en el nombre de Cristo. Amén.